Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sinergia, Sinergia Industrial. Y aquí estamos en vivo para hacer sinergia juntos en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Mis amores, en el día de la fecha tenemos un programazo de Sinergia Industrial. Sinergia Industrial se viste de gala como siempre. Sinergia Industrial en el día de la fecha tenemos lujos de invitados y de entrevistadas. Un verdadero placer. Sinergia Industrial, ¿tenés alguna duda? Es el programa de Apia. Y si hablamos de Apia, hablamos de Asociación Parques Industriales Argentinos. Mi querido co-conductor, presidente de Apia. Pobre, cuando uno sale de Brasil, viene en vivo un día que es feriado. Es así, es prócer para nosotros. Estoy con presidente de la Asociación Parques Industriales Argentinos, el chapó por estar aquí. Él es Rodolfo Gámez. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Y aquí estamos todos para hacer este programa, Sinergia Industrial. Y vos te estás conectando con nosotros en la 97.9. Hoy un día que se escucha muchísima radio también. ¿Por qué? Porque estás en tu casa, porque a lo mejor, como te pasó con respecto a nosotros, subís a un taxi, o yo por lo menos lo tenía ya premeditado por las dudas, y se colocó la radio y estaba escuchando Radio Cultura en ese momento. Hoy es un día de mucha escucha de radio, feriado, pero con mucho encendido en esos aspectos, más que estás en tu casa y la radio forma parte de tu vida. 97.9 nos está sintonizando, y si no, muchísimas aplicaciones, y esta plataforma es estupenda. www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos en Radio Cultura, aquí somos radio, y si somos radio en este programa, somos Sinergia Industrial. Y si somos Sinergia Industrial, somos el programa de la Asociación Parques Industriales Argentinos. Y este programa tiene el auspicio de Rúbica. Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, fundamentalmente adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano, con lo cual logra relaciones a largo plazo. Contactos con Rubik Inmobiliaria, 47 27 0 444, 47 27 0 444. Si estás en el interior, anteponiendo el 011, y también podés contactarte al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51, más 549 si estás a nivel internacional. Y si no, tenés el Instagram y el Facebook, ingresá, que es fantástico. Rúbica Inmobiliaria, Instagram y Facebook, Rúbica Inmobiliaria, porque si vos querés establecer contacto con los líderes del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, tenés que hacerlo a Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Y también te podés contactar con nuestras redes, te podés contactar con las redes de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, y lo haces por Instagram y Facebook, apia.parques. Flor Viernes seguramente nos está escuchando en este momento. Instagram, Facebook, apia.parques. Twitter, parkindarg. Twitter, parkesindarg. Reitero, Twitter, Parques INAR, las siglas de Parques Industriales Argentinos. Y por mail tenés la posibilidad en apia.comunicacion@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. Y el Instagram y Facebook, que es igual, lo repito, apia.parques. Instagram, Facebook, apia.parques. Sumate a este que es tu mundo, el mundo de APIA. Y ahora tenemos comunicaciones en vivo también de primerísimo nivel.
Ella es licenciada en organización industrial, es directora del parking y también nos está sintonizando por la 97.9. Y ahora nos vamos a Zapala. Ella es licenciada en organización industrial, es directora del Parque Industrial de Zapala y representante de APIA en el Consejo Asesor del Gabinete de Género del Ministerio de Producción. Estamos con ella, la dama del día de hoy, es nuestra invitada Itatí Rossi. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Itatí?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, equipo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Muy bien, qué placer tener. ¡Qué divina!
Sí, Itatí, hola Itatí, ¿cómo estás?
¡Qué fantástica!
¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo andás? ¿Bien?
¡Muy radial!
Sí, Itatí es...
Pero muy canchera, me encantó. También estamos aquí con Alfredo Amigorena.
Te mando un gran saludo,
Alfredo,
Itatí.
Alfredo, un gusto. Estaba escuchando muy atenta el ejemplo de la pistolita de plástico, excelente.
Es fantástico. Va a quedarnos a todos.
Es lo que excelente. Queda después de la charla. Lo que digo no es importante, pero la pistolita seguro.
Sí.
Son cosas que ocurren. Sí.
En lo que quedó de la charla.
Es verdad. Bueno, vamos a hablar de Parque Industrial de Zapala. ¿Qué representa para vos y qué representa para todos los argentinos?
Parque Industrial Zapala, para mí en lo personal, porque primero me preguntaste eso,
sí.
Para mí es como un bebé, es así,
claro,
así
hijo.
Te lo digo, ¿sí? Y por supuesto que a nivel nacional hay que desarrollarlo y explotarlo como corresponde, tiene aptitudes que son fantásticas. Obviamente ustedes ya saben que, bueno, Zapala se encuentra en el nodo de lo que es el corredor bioceánico Trasandino Sur,
sí.
Paso obligado para Pino Hachado. Todos los que exportan, bueno, necesariamente tienen que pasar por Parque Industrial Zapala. Contamos con lo que nosotros llamamos una zona de actividades logísticas,
bien.
Que es un nucleamiento donde tenés zona franca que... se está desarrollando, se empezaron a hacer las calles, ya tiene bastante actividad, tenés toda la parte de servicios para lo que es camiones, y tenés parque industrial, bueno, provincial, municipal, y el municipal que se divide en parque logístico y parque minero, justamente
bien.
Por las características de las empresas que se radican ahí.
Sí.
¿Sí? Mm. Entonces, este nucleamiento es... altamente beneficioso para todas las empresas que se quieran instalar acá.
No, y qué importante lo que estás diciendo de pasaje trasandino.
Justamente está en lo que es el corredor bioceánico.
Exacto.
Y nosotros tenemos el parque industrial. Me pasa siempre esto, ¿no? Tengo el mapa en la mente y quiero explicarlo.
Explica, fantástico. Explícalo.
Y quiero que vean lo que tengo yo en la cabeza.
Claro.
Con palabras a veces sí se complica. Pero justamente tenés lo que es la ruta 22, ahí existe un derivador de camiones que se llama el acceso Fort Abad.
Bien.
¿Sí? Este acceso Fort Abad lo que hace es derivar todo el tránsito pesado para que no ingrese en zona urbana. Entonces te da directamente una rotonda, que esa rotonda está en ruta 40. Entonces te conecta la ruta 22 con la ruta 40 sin pasar por la ciudad. y la rotonda de la Ruta 40 es donde tenés los parques industriales y todo junto, este nucleamiento que yo te digo, ¿sí?
Bien. Ahora quiero hablarte...
Esto también es beneficioso para las empresas y entender que cuando estamos hablando de tránsito pesado y el flujo de camiones, tener estas aptitudes, estas características en lo que son los nucleamientos industriales es genial.
Ahora, te quiero preguntar, porque sé que tenés poco tiempo, y Tati, porque tenés un Zoom, pero quiero hablarte de este otro aspecto tuyo tan importante, que es Consejo Asesor del Gabinete de Género del Ministerio de Producción como representante de APIA.
Bueno, esa fue una bella invitación que me hicieron de parte de APIA, que yo obviamente que me siento súper halagada. Recién vamos a iniciar este año, a partir de los primeros días de abril, a empezar a juntarnos nuevamente, ¿sí? Y se trabajan, básicamente, son políticas de género para aplicar en el sector productivo, ¿sí?
Bien. Lo cual, un verdadero lujo para APIA, ¿no es así?
Sí, la verdad que sí, hacen un trabajo con la cuestión de género y todo lo que desde APIA permanentemente propugnamos, que es el lugar que la mujer tiene que tener y nunca debió perder, sobre todo en todo el entramado productivo y en la sociedad en general, ¿no es cierto? La culpa es nuestra porque, de alguna manera, en una sociedad machista promovimos, queriendo o sin querer, el desplazamiento o una especie de menosprecio a la labor de la mujer, y ellos están desde todo lugar, y en la APIA con la Comisión de Mujeres, una Industria Comunitaria de la Mujer, también lo están haciendo, así que yo valoro mucho el trabajo de Itatí y del resto de la gente, no solamente en el parque, porque yo conozco el parque de Zapala y realmente el empeño que le pone Itatí, sí. Que te das cuenta por
todo.
Por sus palabras.
Sí.
Pero además lo que hace con...
Ya cuando dijo un bebé, ya está, listo.
Es su hijo.
Es su hijo, sí. Ya está, ya lo dijo todo. En la definición del inicio estaba todo.
Y a ti te doy una primicia, esto...
Dime.
Que no se entere nadie porque todavía nadie lo sabe.
Bueno, no, entre nosotros queda.
Sí, queda aquí.
Estamos programando el encuentro de parques de Neuquén en Neuquén, presencial.
Buenísimo.
Con todos los parques y con gente de Buenos Aires, más o menos lo que hicimos que no pudiste venir en Pilar.
Mirá qué lindo, qué alegría, sí. qué bueno que se den esos ambientes y que se vaya federalizando todo este tipo de encuentros.
Uh-huh. Te queríamos dar un regalo de cierre, era nuestro obsequio.
Ay, tal cual. Qué lindo.
Para este presente, era un presente para este presente. Oh, ¿te gustó Itatí?
Me encantó.
Bueno, son las 17:50 y sé que te tenés que ir, así que clavadas te dejamos, pero ha sido un placer, bueno, y un lujo, y hablaríamos muchísimo más.
Sí, gracias por la invitación, así que bueno.
Y besos a Zapala.
Con ustedes.
Besos a todos, Zapala. ¿Cómo? Un cariño muy grande para Zapala. Gracias.
Un abrazo, sí. Itatí, nos estamos viendo pronto.
Cuando quieran, acá los estamos esperando.
Uh-huh. Bien, gracias. Chao,
Itatí. Tengan un beso día. Adiós, gracias.
Gracias, chau, mi amor.
Igualmente.
Gracias.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Hola Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? Bueno, hola, qué presentación, por favor.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué lujo, bueno, ¿no? Siempre íbamos a tener al presidente de IPE Industriales Pymes Argentinos. Es un orgullo. Para vos es un orgullo, lo sé, Rodo, y es un orgullo para nuestro país tenerlo a él, a Daniel Rosato, como presidente. ¿No es así?
Sí, totalmente. Yo, a ver, es un amigo, es integrante de APIA, es un luchador de la industria. ¿Desde cuándo tenés industria, Daniel?
Bueno, la industria nuestra tiene... Viene de mi papá, tiene más de 80 años ya.
Así que te das cuenta que en la Argentina tener 80 años... ¿Cómo?
Vamos por la tercera generación ya.
Claro.
Bien.
Hablando de gestión del conocimiento. Claro. En las generaciones del conocimiento. Claro, es claro, indiscutible. Pero claro, te hace a la experiencia, y qué bueno poder tenerlo como presidente de IPA, porque no siempre se tienen determinados lugares personas tan capacitadas, pero aparte de capacitadas, con la experiencia, como vos decís, Rodo, con la experiencia hay que pisar los territorios para saber de qué se trata.
Sí, sería importante que nos cuentes qué es IPA. Daniel, bueno, yo lo conozco, pero hay mucha gente que no sabe qué es IPA.
Bueno, realmente IPA, bueno, es Industriales Pymes Argentino, esa es la sigla. IPA nace justamente en un momento difícil de crisis industrial, que fue en el, a partir del 2017. Es una entidad relativamente nueva, tiene como objetivo la defensa de la industria nacional, tiene, es decir, la, una fuerte lucha que hemos llevado adelante justamente a partir de las importaciones indiscriminadas que sufrió la Argentina en esos momentos, y nace con las 500 pymes al Congreso, es decir, hubo una movilización que hicimos en el Congreso de la Nación, donde fuimos a hacer un reclamo a todas las pymes industriales, fuimos 500 pymes, y ahí surge IPA, como, digamos, todas las pymes que no se sentían representadas, escuchadas. Bien. Y donde encontraron un lugar a través de esta entidad que denominamos IPA.
Daniel, entonces, te hago una pregunta en relación a lo que estás diciendo. ¿No crees que las pymes industriales argentinas deberían tener una banca? Por ejemplo, la banca 256.
Sí, realmente, si las pymes necesitamos representantes en el Congreso. Hemos tenido al Vasco de Mendiguren, ¿no es cierto? Como sí. En su momento
estuvo.
Pero nada más que el Vasco de Mendiguren. Sí. No tenemos en realidad una representación pyme industrial que realmente defienda nuestros intereses, ¿no es cierto? Como tiene que ser, donde nosotros decimos siempre que ahí hay un vacío. Y ese vacío, de alguna manera, lo fuimos, con IPA logramos ocupar ese vacío que había dentro del sector pyme industrial. Antes no se hablaba de las pymes industriales. Antes se hablaba de las pymes, se hablaba del comercio, de todo, pero no de las pymes industriales. Ahora ya se instaló, se habla. Nosotros, trabajamos muchísimo con la ley de RT, trabajamos mucho con diferentes leyes que se fueron sancionando y que durante todo este tiempo tuvieron que ver con los reclamos que veníamos haciendo con el tema de importaciones, con el tema de justamente la integración que venimos pidiendo, que hemos logrado a través también de un primer Congreso Nacional Industrial de Consenso para el Trabajo y la Producción, que hemos organizado, que APIA participó también, ha participado Rodolfo, junto con los parques industriales, y donde ahí buscamos la integración junto con los sindicatos, junto hicimos participar a funcionarios para que nos escuchen, para llevar propuestas, como el proyecto de ley de compra argentino que surge con el pedido de IPA.
Bien.
Después ese proyecto de ley de compra argentino, el gobierno lo oficializa de alguna manera y lo manda ahora al Congreso para que sea votado, ¿no es cierto?
Estás sintiendo con la cabeza todo lo que estás diciendo, Rodo. Y encima dice, oficializó. Y casi que se lo escucha, porque te está siguiendo tan atentamente como... ¿Sabés cómo te siento? Con una gran admiración.
La verdad que bueno. Sí, él lo sabe porque tenemos un camino recorrido y nos apoyamos mutuamente y ahí sí, una admiración por el trabajo que hace y por la calidad de persona.
Y tengo una pregunta, ¿te gustaría, por ejemplo, yo que dije banca 256, porque es una banca para mí que falta, un Daniel Rosato en una banca para las pymes industriales?
La verdad que no. Yo particularmente te digo, yo a mí no, nunca he tenido posibilidades, pero nunca realmente me agradó esa idea. Sí, buscar representar. Eso. Tener representantes, sí, pero yo particularmente no, pues yo prefiero estar siempre en la vereda enfrente, ¿no? Eso es lo que, si en la pelea, en los reclamos, que es lo que necesite la industria para poder seguir desarrollándose, creciendo en la Argentina. Nos queda un largo camino por recorrer, Alejandra. Nosotros, como dijo el presidente de la Nación hace pocos días en el Congreso, la Argentina cuenta con todos los recursos naturales para desarrollarse, para crecer, y creo que la Argentina está en pañales, las pymes estamos en pañales, sí. Tenemos mucho por hacer, y lo que necesitamos es justamente una política industrial como actualmente hoy tenemos, profundizarla, con mayor participación de las pymes, para plantear los problemas sector por sector, porque acá no podemos generalizar los problemas para todas las pymes, porque los sectores actúan de diferente manera, sí. Reaccionan de diferente manera y tienen diferentes realidades. No es lo mismo la industria minera, sí. Que la industria maderera o que la industria papelera, sí. ¿Cierto? Entonces, creo que acá la Argentina, hoy, si nosotros podemos sostener una política industrial y realmente un poco nos ayuda el contexto internacional, ¿no? Tuvimos, sí. La desgracia de una pandemia, tuvimos la desgracia de... Así en pandemia la Argentina creció industrialmente. Tuvimos la desgracia de la guerra Rusia y Ucrania, sí. Que tenemos que enfrentar ahora el costo de los insumos difundidos en un incremento de estos costos de las materias primas, producto de que aumenta el petróleo, el gas, con la amenaza de que va a faltar gas. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que enfrentar con la suerte, ¿sabes de qué? O con la diferencia de que las pymes vienen muy golpeadas y vienen con una cierta madurez para enfrentar todas estas crisis, estos problemas. Ya lo hemos enfrentado. Entonces, esto nos hace un poco, de alguna manera, encarar estos problemas con otra experiencia, con fortaleza, y creo que nosotros lo que vemos bien es que el gobierno, el presidente, puso como eje en el Congreso, como eje de la reactivación industrial, lo puso las pymes, del crecimiento, puso las pymes. Y esto realmente es muy importante. Bien. Es muy importante para... genera previsibilidad, genera confianza. Y bueno, el resto es una pelea que tenemos que dar todos unidos. No podemos, como nosotros, yo lo planteé en el Congreso cuando fuimos a dar el apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Iba a preguntar eso. Esa iba a ser la pregunta, creo que de los dos. Sí, sí. Yo lo miraba a Rodo y él me miraba a mí y no sabíamos cuál de los dos iba a hacerte la pregunta. Pero justamente eso iba a ser. Sí, ¿cuál es tu punto de vista?
No, bueno, nosotros lo que fui a decir que estamos de acuerdo con el, justamente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque este acuerdo nos permite de alguna manera darnos más previsibilidad a futuro, porque sin ese acuerdo la Argentina está pasando una situación que no tiene dólares. El Banco Central no tiene los dólares suficientes para poder financiar las importaciones, ¿sí?
Sí.
Que requiere la Argentina, que está creciendo, la Argentina productiva, donde las pymes han invertido en maquinarias, han tomado créditos a tasa subsidiada para poder crecer industrialmente, producir más. Ahora bien, esa mayor producción demanda una mayor cantidad de materia prima, que parte es nacional, pero parte es importada.
Sí.
Es decir, hay insumos que no se producen en la Argentina. Y esos insumos son los que necesitan también las industrias para poder producir y atender la demanda que existe en la Argentina a través de este incremento, de esta reactivación y de este crecimiento que estamos llevando adelante. Entonces, si no tenemos dólares, es imposible, puede ser muy perjudicial, puede generar un estancamiento importante en la industria, una retracción.
Daniel, ¿y qué le dirías al presidente del Banco Central?
Bueno, el presidente del Banco Central, en primer lugar, ha dicho que ellos, el acuerdo era esencial y fundamental para poder recibir dólares y liberar justamente y poder avanzar en tener dólares para comprar, que las pymes puedan importar justamente los insumos necesarios para poder producir. Así que lo que diría, yo creo que en parte lo ha dicho, nosotros vamos a utilizar los dólares reservas para la producción del trabajo.
Bien.
Entonces creo que ahí está sintetizado un poco, digamos, lo que nosotros le diríamos, ya lo dijo él, en cierta forma, ¿no?
Bien.
Que si no podemos descuidar la producción, el trabajo nacional, porque la única manera de poder honrar las deudas y poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional es a través de la producción genuina, sí. Y el trabajo genuino. Entonces, esto, yo creo, hoy la Argentina tiene una gran oportunidad. Tenemos en el sector hidrocarburífero, YPF, Acción, las petroleras, están invirtiendo muchísimo en Vaca Muerta.
Sí.
¿Qué dice Argentina? ¿Qué nos está faltando gas? ¿Cuál es la propuesta argentina? Bueno, está diciendo Estados Unidos, ustedes tienen el GNL que nosotros necesitamos, sí, ya, sí, para poder producir. Sí. Bueno, le canjeamos inversiones, le canjeamos petróleo, le canjeamos lo que Vaca Muerta produce y que ustedes puedan explotar a cambio del GNL que necesitamos para producir y que para no desabastecer la industria nacional.
Bien, Daniel, nos tenemos que ir, pero para hablar horas. Un aplauso inmenso. Gracias, Andrés. Gracias, Daniel, y gracias por representar Industriales Pymes Argentinos y AIPA. Gracias, maestro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Alejandra y Rodolfo. Gracias y felicitaciones por el programa.
Un abrazo, Daniel. Chau, chau.
Cariños, Daniel. Él es presidente de IPA Industriales Pymes Argentinos. También es presidente de Parque Industrial Plátanos y de la Unión Industrial de Berazategui. Qué lujo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
El placer de contar en estos momentos con la presencia de Paula Isaac. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alejandra y Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación y también buenas tardes para todos los que nos están escuchando del otro lado.
Gracias Paula, un placer tenerte para nosotros, ¿no es así Rodo?
Sí, hola Paula, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, mejor que en el Zoom por lo menos.
Sí, ya pasó, gracias.
¿Qué te pasó en el Zoom? Contanos un poquito.
COVID pasó.
Es un esfuerzo enorme para estar.
Ay, nos pasó lo mismo. Sí. Yo estuve con una laringitis terrible que no tenía habla, Paula, casi sin habla. No saben la tristeza que fue el programa anterior, no el otro, Paula. Casi sin habla. Y bueno, ya vos te tocó COVID, pero ya lo has atravesado y se te nota impecable ahora.
Ya está.
Muy bien, ya lo hemos pasado. Bueno, vamos a hacer un poco un balance. ¿Qué te pareció a vos, Paula, esta invitación que realizó APIA conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cuando hablaron en ese Zoom sobre servicios tecnológicos para la industria Red Centec? ¿Cuáles son tus conclusiones de este Zoom?
Bueno, si quieren, empiezo por contarles un poco. Con APIA venimos trabajando desde el año pasado. Les cuento un poco de lo que es la red.
Contanos la historia.
De centros de desarrollo y servicios tecnológicos. Esta red es un espacio de coordinación y de potenciación de las actividades que realizan los centros de servicios tecnológicos y tratamos de llevarlo adelante mediante actividades, iniciativas y acciones que traten de propiciar que la red sea más que la suma de las partes.
Bien.
Entonces esto lo llevamos a cabo tratando de encontrar las complementariedades entre las actividades de los centros, tratando de fortalecer la vinculación y la transferencia, tratando de como impulsar una mayor llegada de sus servicios a las diferentes regiones, a los diferentes entramados productivos, en principio en los cuales están insertos, pero algunos tienen otro tipo de servicios que tienen una proyección que ya puede ser nacional o inclusive internacional.
Bien.
Entonces, bueno, esta red se creó a fines de 2015, que tuvo su base en un instrumento de financiamiento del Fondo Tecnológico Argentino, que es de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Actualmente, sí. En su momento se crearon algunos centros, 6 centros de servicios tecnológicos, pero la red se empezó a conformar con esos 6 nuevos centros de servicios tecnológicos que están distribuidos con una lógica bastante federal y con pensando en su momento una demanda cautiva y insertándose en un entramado productivo local.
Sí.
Además de esos 6 centros, se convocaron otros centros con otras trayectorias y se tuvo una primera reunión de la red.
Bien.
Posteriormente, con la gestión anterior, con el gobierno, digamos, de Macri, eso se desandó, o sea, se quedó paralizado.
Sí.
En el 2020 retomamos la actividad de reflotar la red, reconstruirla, empezamos a ver un poco el diagnóstico de situación de los centros, en qué estado estaban. El año pasado trabajamos fuerte en la realización de actividades para fortalecer sus capacidades, tanto con talleres como también planteando nuevos instrumentos de financiamiento, también otra vez a través de la agencia I+D+I.
Paula, te quería cortar por esto, porque me parece muy importante decir que se restableció, porque esto estuvo paralizado, se restableció en el 2020, porque imagínense si en el 2020 esto hubiera estado paralizado todavía, hubiera continuado con esa paralización en plena pandemia, hubiera sido aún mucho más difícil todo esto.
Sí, igual los centros siguieron.
Por eso te digo.
Empezaron a armarse, algunos terminaron de ejecutar su financiamiento recién en estos años y los otros centros tenían sus actividades, pero no estaba.
No estaba activo.
La red,
digamos. Claro.
Claro, el trabajo en red.
La red y aparte de logística en plena pandemia es fundamental.
Sí, bueno, igual el trabajo en red no tiene mucho de logística, sino es un espacio donde.
Bien,
tratamos de
convertir
a los centros, exactamente. Y en ese sentido, el año 2022, nuestro eje de trabajo es la vinculación, el acercamiento de los centros al sector productivo.
Bien.
Y en ese sentido, bueno, ahí es que viene nuestro trabajo con APIA y el encuentro que realizamos. Ya habíamos participado el año pasado, que Rodolfo y, bueno, APIA nos invitó a otro evento para hacer como un pequeño paneo de lo que es la red, y decidimos a partir de ese evento hacer otro encuentro que sea más específico, donde algunos centros cuenten en detalle qué es lo que hagan, les contemos más de la red, y además hicimos una suerte de muy chiquitita encuesta, preguntas a los que se inscribieron, y se inscribieron más de 100 participantes, digamos, si eran a nivel institucional o por personas individualmente.
Sí.
Y ahí también surgió una de las preguntas que hicimos en ese formulario. No es una muestra representativa ni un relevamiento, es solo, para que tengan una idea.
Un paneo.
Nosotros hicimos una pregunta, era si conocían los centros de servicios, algún centro de servicios tecnológicos, tenían vinculación, y solo el 20% contestaron que sí, por lo cual ahí tenemos como un margen de trabajo muy grande.
Eso nos decía la semana pasada Rodolfo Gámez, justamente, que esto les abrió un gran trabajo a realizar.
Sí.
Pero qué bueno la apertura y la toma de conciencia, así es como se empieza.
Sí, y además también en estas preguntas que les hicimos una pregunta que era que tenía que ver si tenían alguna demanda tecnológica identificada o alguna necesidad, y también ahí nos respondieron, en algunos casos tenían, entonces la idea es que conjuntamente con APIA empecemos a trabajar a partir de esa información y a que los también poner en conocimiento a los centros de estas demandas que tiene el sector productivo.
Bien.
Hablando de lo que estás diciendo, que es muy importante y que la comunicación, sobre todo en estos medios, es muy significativa, nosotros tenemos llegada a todo el interior. Paula, ¿qué hace un centro? ¿Qué es lo que hace un centro?
Bueno, tenemos una diversidad muy amplia de centros de servicios tecnológicos. Tenemos, primero que están desde Salta hasta Tierra del Fuego, de verdad.
Sí, sí.
Y tienen, hay algunos que están orientados al sector agropecuario, que hacen ensayos que tienen que ver con algún sector, por ejemplo, frutícola, o algún sector que tiene que ver con el sector olivícola, que miden propiedades de los aceites. También tenemos centros que hacen impresión 3D, prototipado en impresión 3D, tanto en plásticos como en metales. También hay un centro que tiene que ver con la industria electrónica en Córdoba, dos tenemos ahí que tienen que ver con la industria electrónica, con la automatización, hay uno, otro en Santa Fe que tiene que ver con maquinaria agrícola, otro con el sector más ganadero, lechero, digamos, está la Fundación Argentina de Nanotecnología también, hay un montón de centros, hay un montón de servicios que prestan estos centros,
hacen investigaciones propias, llamémosle así, pero también trabajan a demanda de necesidades tecnológicas de las industrias, de las empresas, ¿verdad?
Exactamente. La realidad es que no suelen ser investigaciones, digamos, investigación ciencia básica la que se hace en estos centros, no es un centro del CONICET.
Sí,
digamos.
Bien.
Son centros con orientación de hacer desarrollos aplicados al sector productivo. Y en general lo que yo destacaba bastante como conclusión en la reunión de la semana pasada era que las distintas empresas que identifican algún problema o alguna necesidad, que muchas veces es muy complejo poder identificarlo y ponerle DNI, nombre y apellido a la demanda o la necesidad, que se acerquen a la red o se acerquen a los centros si ya identificaron algún centro, porque hay mucho de poder co-construir las soluciones o poder identificar conjuntamente estas necesidades cuando los centros tienen unas capacidades que quizás dentro de las empresas no se tienen por el conocimiento que tienen, la expertise que tienen en prestar este tipo de servicios. En general no son servicios estandarizados, salvo estos que comentabas que tienen que ver con ensayos o pruebas analíticas muy específicas.
Ahora, yo tengo una empresa en Salta y el servicio que necesito me lo da el centro de Tierra del Fuego. ¿Igual puedo contactarme y me puede atender o tiene que ser solo su zona de influencia?
No, no, totalmente. Hay muchos servicios que no tienen que ver con la cuestión local. Originalmente algunos se pensaron, porque bueno, el que tiene que ver con el sector olivícola está en La Rioja, pero digo, hay el de Tierra del Fuego que presta servicios electrónicos, el software, digamos, tiene un alcance federal, internacional, inclusive no hay problema. Tenemos un mail de la red, que tenemos... una página, ay, ¿cómo se las comparto?
A ver,
de compartir.
Pará.
Ahora se la paso al productor para que la pase cuando cortemos.
Y pásamela a través del productor y yo después la digo. Paula, te quería preguntar, aparte del tema de servicios disponibles a través de los centros pertenecientes a la red Centec, algo muy interesante que pasó también es la oportunidad de financiamiento, ¿no?
Exactamente, sí. Eso no hablo por mí desde el Ministerio, sino desde la agencia de I+D+I, estuvo participando Alejandro Primas, que es el director del Fondo Tecnológico Argentino, y hay un instrumento que se llama asistencias tecnológicas, que son unas asistencias que pueden solicitar las empresas para financiar y que pueden utilizarse con los centros asesorándolas. También hay una gama, o sea, mucho más amplia, ¿no?, de financiamiento para hacer otro tipo de proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación. Eso también, si quieren, les puedo pasar ahora
De la página.
A través de la página. Sí, eso nos pareció interesante mostrarles la gama de soluciones, las capacidades que hay y también una suerte de facilidades que hay también para acceder en cuanto a financiamiento.
Claro, es que es fundamental y hoy en día a veces si no lo comunicas no se toma contacto. A nosotros nos pasó la cantidad de mensajes que recibimos a raíz de lo que nos comentó Rodo, por eso que queríamos también tu salida al aire. Por último te quiero preguntar, Paula, sobre Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en donde vos estás en este momento. Sí. ¿Qué es lo que estás desarrollando justamente? Valga el juego de palabras.
Bueno, ahora está bueno. Uno de los ejes de trabajo es la red Centec. También lanzamos muy recientemente, ahora en el mes de marzo, conjuntamente con es una iniciativa del ministerio con la agencia. Es una red federal de pymes innovadoras.
Bien.
Lo que estamos haciendo es empezamos con un grupo más reducido de 50 empresas a trabajar durante todo el año con una modalidad que tiene dinámicas de trabajo bastante innovadoras, son varios encuentros al año donde la idea es que podamos generar un espacio público-privado para potenciar a las pymes innovadoras argentinas, que son, digamos, que en lo cotidiano quizás no se cuenta, no se relata, no se visibiliza, pero son sujetos, digamos, actores que generan empleo, de
fundamentales,
exportaciones,
fundamentales, Paula,
y valor agregado.
Sí, las pymes innovadoras, la necesidad, me parece brillante.
Así que bueno, otro eje de trabajo es este, que bueno, nos genera mucha expectativa este año, pues la verdad es que es trabajar como uno de la mano de las empresas, si bien ya hay mucho espacio, tratamos de generar siempre espacios de escucha y de cercanía, ¿no?
Sí.
Y, porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con la vinculación tecnológica, desde mi área no entregamos financiamiento.
Sí, pero tienen casos muy importantes y exitosos de vinculación tecnológica.
Sí, y la última pata que trabajamos, la otra área que trabajamos es la parte, por decirlo como de proyectos de base científica tecnológica, proyectos innovadores, que lo que tenemos ahora, tenemos abierto una convocatoria, un concurso que se llama Israel Innovation Awards, que lo hacemos con la Embajada de Israel y con la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Es un concurso para para proyectos de base científica tecnológica y proyectos tecnológicos. Y otra cosa que hicimos como prueba piloto el año pasado fue también acompañar unos 15 proyectos brindándoles y acercándoles muchas capacidades que tenemos dentro del Estado, puntualmente dentro del Ministerio, como dándoles talleres de propiedad intelectual, de vinculación tecnológica, de vigilancia tecnológica. Les acercamos, tuvieron talleres intensivos de modelos de negocio, de vinculación estratégica, y también los fuimos vinculando con diferentes actores, tanto del sector del ámbito público como el Ministerio de Producción, que bueno, que tienen financiamiento para ese tipo de actores. Bien. Con la agencia, y también con entes reguladores como la ANMAT, o bueno, algunos que tienen que ver con las cuestiones que tienen que ver con biotecnología, con agricultura, etcétera. Entonces hicimos todo un proceso como de 4 o 5 meses donde tratamos de fortalecer las capacidades de estos emprendimientos sin otorgar financiamiento. Pero bueno, la verdad es que fue muy valiosa la experiencia y este año la vamos a repetir también a partir de junio.
Paula, ¿te puedo decir algo?
Sí.
Tenés que salir en más medios, porque sos brillante al explicar y comunicar.
La verdad que sí.
Es estupenda. Muchas gracias.
Que venga acá todos los días.
Yo les puedo asegurar, miren que conocemos, Rodo, salidas al aire, pero no paraste. Yo no sé si respiraste, excepto en los momentos que te tomaba un poco el pechito. Mira,
No,
pero lo haces brillante. Felicitaciones en la comunicación, pero... Ojalá hubiera técnicos con esta comunicación. Aquellos que tienen que comunicar a veces comunican mal. Lo estás haciendo de una manera fantástica, lo hiciste, brillante. Bueno. Realmente lo quiero rescatar. Felicitaciones.
Muchas gracias por el espacio, porque también es lo que hacemos en el día a día, y la verdad que bueno, le ponemos mucha
pasión,
mucha cabeza y mucha pasión, la verdad que
se nota pasión en vos, se denota, por lo menos se percibe. Extraordinario, gracias Paula, ha sido un placer tenerte.
Gracias a ustedes, un placer estar acá.
Chao, hasta cualquier momento, Paula.
Dale, que termine lindo el programa. Hasta luego.
Cariño inmenso. Chao, Paula. Ella es economista con experiencia en el ámbito de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Mejor que es solo tecnológico, que dijo ella, es pero estupenda en el área comunicacional. Para mí es brillante. Con capacidades de planificación y desarrollo estratégico, con 12 años de trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Qué poca cabida se le da a este ministerio. Qué importante todo lo que está haciendo realmente. Tiene experiencia en la organización y planificación de áreas y proyectos. Se desempeñó en el ámbito público y en organismos internacionales. Y desde 2019 está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estuvimos con Paula Isaac.
Sinergia Industrial, el programa que quiere hacer sinergia con vos.
Pero espectacular. El prosecretario del Club Europeo, consejero académico de Cátedra Sur-Sur de Naciones Unidas, fundador de Mercosur Australia, Foro de Líderes Empresariales, director de Red Internacional de Agrupaciones Industriales. Estamos con él, estamos con Alfredo Amigorena. Buenas tardes, Alfredo, qué lujo tenerte.
Muy buenas tardes, no sabía que yo era todas esas cosas, pero bueno, muchas gracias.
Todo eso y mucho más, Alfredo, qué placer. Tenerte de carácter internacional, nuestro invitado.
No, sí, la verdad que tiene un recorrido impresionante y es un lujo tenerlo en Apia con nosotros. Es una persona que empuja muchísimo para el crecimiento de la asociación. Así que sí, la verdad que es un gusto tenerte aquí, Alfredo, y charlar un rato contigo.
Bueno, realmente el placer es mío porque me encanta la idea que tuvo Rodolfo Gámez de crear algo impresionante como la Asociación de Parques Industriales. Algo que todavía en este mundo enorme no he detectado que haya en otro lado. Una idea genial de enhebrar la posibilidad de crear y desarrollar industria, pero ya a nivel corporativo dentro de los parques, y sinergizarlos, como se llama este programa, que es lo que corresponde, ya que veo a menudo, y voy por distintos lugares, que están desconectados, o sea, este famoso tema de economía circular no se cumple,
es verdad.
Los temas de sustentabilidad son parciales y demás. Pero bueno, desde nuestro ámbito tratamos de que esto tenga una proyección internacional y convencer también a otros espacios para que se genere lo mismo en otras latitudes.
Muy bien, qué placer. Flores y flores van, flores vienen. En estos momentos, siendo las 17, 12 minutos, 27 segundos. Todo esto es para que se den cuenta nuestros oyentes que estamos en vivo. Haciendo una temperatura de 25 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, de 25 grados 8. Aquí estamos, qué cambios de temperatura, por Dios. Y mañana se esperan también temperaturas altas y después el fin de semana lluvia. Ahí viene tu momento, Rodo. Sí. El momento de la lluvia y ese...
No sé si va a llover. Vamos a ver.
Bueno, Rodo, vamos a empezar por la inauguración Parque Industrial en Bariloche. Conclusiones.
La verdad que es un proyecto muy bien realizado. Es un parque que es modelo porque es parque de, es industrial y tecnológico y tiene una incubadora de empresas además. Es un parque que aloja al INVAP, que es la empresa líder en tecnología en la República Argentina y una de las líderes en el mundo, que fabrica desde instrumental médico hasta satélites y todo lo que tenga que ver con radares, radarización, entre otras muchas cosas.
Bien.
Así que el parque, estuvo la gobernadora, sí. Hubo allí una reunión muy muy significativa, muy importante, y es un parque que le va a hacer mucho mucho bien a Bariloche, a Río Negro y al país.
Alfredo, INVAP a nivel mundial.
INVAP a nivel mundial es un orgullo argentino. Yo he tenido la oportunidad de, cuando estuve en la última misión que se pudo hacer, 2019, después claro. Nos congelamos a Australia, cuando llego al consulado argentino en Australia, me encuentro la foto del reactor que Argentina instaló en Australia hace un tiempo atrás.
Bien.
Y que lo había ayudado a instalar Cacho Otegui, nuestro
exacto.
Inicial. Y le saqué una foto y se la mandé a Cacho y le digo, estoy con tu hijo, acá al lado, en Australia. También tenemos en India exacto. reactores que en este momento se están recondicionando para temas y esos médicos, que la Argentina en esos aspectos es fantástico, nuestra medicina está a la altura del mundo y algunos aspectos más. Y el INVAP tiene, como dijo recién Rodolfo, temas de satélites, temas relacionados con control. O sea, es realmente una posibilidad muy importante. Tal es así, ahora dentro de un rato les voy a contar
sí.
India 22 Straight Intermission, que va a ser una misión que vamos a organizar con la colaboración de Apia a India, y dentro de eso estamos intentando llevar por lo menos la representación o la bandera del INVAP.
Bien.
El último chiche del INVAP, te cuento y les cuento, quizás lo sabés,
sí.
está exportando clínicas de medicina nuclear a países llave en mano.
Claro, sí, sí, es lo que
terrible.
Está en este momento general. Creo que incluso, si no me equivoco, hay un proyecto para Suecia.
Sí, lo hay, sí, sí.
O sea, sí, lo hay. A nivel internacional, mundial, nuestros ingenieros, yo soy ingeniero, sí. pero soy ingeniero de los que pone ladrillos, no soy de los ingenieros electrónicos, pero nuestra ingeniería y nuestra inteligencia dentro del ámbito de la cibernética en la Argentina
sí.
es excelente. Uh-huh. Y en este momento puedo contarles un tema. Hace muy poquito, hace menos de 20 días, el 20 de marzo, se lanzó la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Argentina.
Sí.
Primera parte del mundo que se largó.
Sí.
De gente con muchísima capacidad, como el ingeniero Roberto Bunge, perdón, paso el aviso.
Sí.
Que en vez de quedarse en Silicon Valley, donde estuvo trabajando, en Google, donde estuvo trabajando,
sí.
en el MIT, donde estuvo trabajando, decidió volver a la Argentina para fundar esto, para que nuestros jóvenes puedan acceder a esta super tecnología.
Importantísimo, porque es también este espacio para comunicar sobre muchas cuestiones que no se dan. Porque ustedes fíjense que por lo general lo que se comunica son las malas noticias, pero no se comunican las buenas y las grandes noticias, como por ejemplo la que acabas de decir vos y lo que acaba de decir también Alfredo, ya sea Rodolfo como Alfredo. Buenas noticias y que hacen a la historia de nuestro país con el mundo también.
Te cuento otra buena sí. noticia. Acá hablamos mucho de la fuga de cerebros, la fuga de nuestros sí. profesionales, que es real y es verdad. Lamentablemente real. El INVAP tiene 46 años de existencia, fue una creación de Cacho Otegui, que ambos conocimos porque falleció. De hecho, la calle principal de del parque de Bariloche le pusieron Cacho Tegui, ni siquiera es Cacho Tegui, porque así se conoce. Nos atendió una persona que se llama Carlos Montenegro, ingeniero, una belleza. El INVAP tiene 46 años. Cachotero es cachotero. Carlos Montenegro hace 44 años que está en el INVAP. Claro. Y nos dice que la mayoría de la gente tiene un sentido de pertenencia tal que del INVAP no se van.
Bien. Ahora vamos a hablar de otro aspecto, bien vinculado a vos, Alfredo. Cuando hablamos de soft landing, ¿de qué estamos hablando?
Soft landing es una palabra americana, más que inglesa, que es aterrizaje despacio, suavecito. ¿Qué significa esto? Cuando uno llega como representante de una empresa a hacer negocios en otro país, en comercio internacional, se encuentra un montón de problemas. Tiene que resolver problemas legales, problemas que tienen que ver con el visado, los temas todo lo que sea impuestos y demás. Y es complicado. Y también encontrar las personas adecuadas.
Fundamental.
Desde hace algún tiempo atrás comenzamos con un proyecto con Estados Unidos, haciendo soft landing global para Estados Unidos, de manera tal que las empresas de Latinoamérica podían acceder y pueden acceder a tener un espacio en Estados Unidos en el término de 2 meses, tener su sociedad, tener su cuenta bancaria, tener su espacio tributario, tener la posibilidad de un coaching a lo largo de todo un año y relacionarlo con las cámaras de comercio locales. Pero ese modelo me gustó. Entonces lo fui replicando. Armé en el 19, tuvimos una relación con la Australia Latin American Business Council, que es una cámara de comercio de Australia, y con ellos desarrollamos Soft Landing Australia.
Bien.
Con ayuda no solamente de la parte privada, sino también la colaboración del Estado australiano, que incluso hasta sponsorió 4 especialidades de alta importancia para ellos.
Bien.
Y ahora, como estamos por ir con nuestro amigo Rodolfo a India, estoy armando en India lo mismo. Nuestra especialidad, básicamente, tengo que hacer un poquito de historia. Yo soy también el vicepresidente global de una cámara que reúne el Mercosur con el sudeste asiático. Estamos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y a veces en Venezuela cuando se puede.
Sí.
En este momento lamentablemente no. Y en el otro lado del mundo estamos en el ASEAN, es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que tiene su sede en Yakarta, Indonesia, donde tenemos una persona que tiene un soft landing allá en Yakarta, Indonesia. Tenemos en Hanoi, Vietnam, tenemos en Manila, Filipinas, en Singapur, y en breve estamos generando un espacio en Bangkok.
Es decir que el soft landing es uno de los grandes puentes comunicacionales con el mundo.
Es un concepto.
Y de ingreso.
Es un concepto el soft landing. Es uno de los servicios que se prestan, pero es uno, nada más.
Es uno.
El soft landing es, o sea, cuando uno dice vamos en una misión comercial, comienza la misión, todos vamos muy contentos, llegamos al lugar, llevamos el producto, encontramos la contraparte y decimos ahora firmamos el contrato. ¿Y después qué hacemos?
Claro, ese es el punto.
¿Cómo sostenemos esto?
Así es.
¿Quién es el abogado que nos, en el lugar de confianza?
Claro, los local, especialistas.
Que maneje el tema. ¿Quién es el contador que hace esto? ¿Quién es el que nos maneja el tema de visado de nuestro personal? ¿Cómo se mantiene la sociedad? ¿Cómo no metemos la pata, literalmente, que los argentinos tenemos esa virtud, en los problemas locales? Eso es lo que hace el soft landing. Es un complemento grande de lo que hacemos como cámara. Y, fundamentalmente, a eso se le agrega el otro producto fundamental de esto, que es generar un estado de, como vos bien dijiste, puentes. O sea, un puente entre el comprador y el vendedor del producto internacionalmente. Que ese puente sea seguro. Nosotros custodiamos de los dos lados que las cosas se cumplan.
Aparte también con la implicancia de hablar de foro de líderes empresariales.
Bueno, ese es otro de los temas que se salió hace muy poquito, producto de la pandemia. Hay varios productos de la pandemia. API es un producto de la pandemia. Y el fórum sale de la siguiente manera. Con mi experiencia en las cámaras de comercio, yo comencé a estar en la Cámara de Comercio chino primero hace muchos años, y después generamos la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN y después otras cámaras, descubro que las cámaras llegan hasta cierto límite y se producen una serie de roces entre cámaras, que yo soy la CAC, que vos sos Becova, que yo...
Sí.
Todo lo mismo, porque todos buscamos una cosa interesante.
Sí.
Pero si le ponemos fórum, en el fórum pueden estar personas,
es verdad,
instituciones,
integrativo,
cámaras, empresas, sistemas. Entonces tenemos un espacio, un ecosistema de negocios
en común,
virtuoso, en el cual lo que se obtiene es beneficio para todos.
Es decir, que es un círculo virtuoso y no un círculo vicioso.
No, totalmente.
De lo cual estamos bastante acostumbrados a veces a ingresar.
Claro. Soft Landing, como yo digo siempre, es una de las instituciones que te ayuda a poner un pie sin meter la pata.
Exacto.
Bien, es excelente. Como de costumbre, nuestro amigo Rodolfo, brillante.
Brillante. Pero ahora hay una misión que estaban hablando, India. Empezamos con vos, Rodo, y continuamos con Alfredo.
Sí, la verdad que es una iniciativa que acercó Alfredo para desarrollarla junto con APIA desde sus organizaciones, y implica armar una misión comercial con empresas de argentinas, de parques mayoritariamente, pero si no lo son, también son bienvenidas, a efecto de promover el intercambio de experiencias y cosas con India, precisamente. Es una idea que me parece genial, sobre todo en la pospandemia, porque toda la pandemia no se pudo hacer,
claro,
nada de esto, y ahora como que nos estamos descubriendo a una nueva manera,
y
a
me
una
parece bueno,
nueva vieja manera de hacer las
porque
cosas.
Porque fíjate, Forum, y con este Forum, Líderes Empresariales nace en pandemia, APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, y este puente que se tiende entre ambos, que sí, tiene que ver con el soft landing. Gracias a Alfredo, a mi Gorena, y nos despedimos, Rodo, hasta el próximo miércoles de 17 a 18 para hacer más sinergia, Rodo. Porque
sí,
si hacemos sinergia, ¿qué hacemos?
Hacemos APIA, industria haciendo sinergia.
APIA, sinergia industrial. Chau, gracias.